Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón una vez más, que vivamos esta fe, sobre todo siguiendo las enseñanzas de Jesús, palabras de eterna verdad, palabras que Cristo pronunció en la última cena que vamos a describir ya, en ese diálogo y palabras maravillosas que dirá un autor que son las palabras más maravillosas de todas las escritas por la humanidad. Bien, son cosas muy hermosas, pero recordemos lo último que veíamos el día pasado, cómo Jesús va anunciando la traición de Judas y cómo aparece aquí como esta contraposición del discípulo a quien amaba Jesús, que va a estar junto a la cruz, en contraposición con este otro discípulo traidor. Y esta es una contraposición que, como aquí aparece, y que en la primitiva cristiandad que se quería ver como en la presencia del discípulo, diríamos, como ejemplar, y la discípulo traidor, de quien hay que evitar caer. Y recordamos aquello de cuando tomó Judas el bocado que salió, porque tras el bocado había entrado Satanás. Un gesto que había hecho Jesús de amistad cae en un corazón cerrado. Jesús había hecho un gesto de amistad que solía hacerlo, pues el presidente, el que presidía la mesa, con alguien a quien le quería dar algún recado especial, y sin embargo falta esta sintonía entre Judas y Jesús, que revela también la presencia del que es verdaderamente dueño del corazón de Judas, que es Satanás, porque entra en ese momento. El gesto de amor de Jesús, no acogido por Judas, marca el instante preciso en que éste rompe su vínculo con el Señor y llega a ser posesión de Satanás. Eso es lo que quiere decir. Es como el que formaba parte del grupo de los doce, ahora ya se aparta de Jesús y del grupo porque tiene otro dueño, y tiene otro dueño en que se aparta cuando ya es de noche, esa noche en que, como decíamos, se refería también a la noche en que recordaba ya, que era ya por la noche porque al atardecer habían comenzado la cena, pero que todos han visto aquí ese signo y esa puntada, diríamos, de artista del que escribe el Evangelio, demostrando y queriendo fotografiar esa alma llena de oscuridad que hay dentro de Judas. Y como alguna vez hemos dicho que el Evangelio de San Juan, él y sus discípulos, pues estaban pues como muy preocupados de lo que sucedía en la comunidad cristiana, todo tiene un sentido también pues práctico, y quizá aquí pues querían avisar a la comunidad y a los lectores del peligro que acecha a algunos que siguen a Cristo, porque claro, estaban en un momento de grandes dificultades, estaban ya en las persecuciones y vivía esa comunidad cristiana en una inseguridad constante, y algunos, claro, habían desistido, y los que quedaban pues podían correr el mismo peligro. Entonces se recuerda esa traición de Judas de una manera muy clara. Y luego también dicen algunos que en aquel tiempo había algunos adversarios de la comunidad que se preguntaban cómo Jesús, si era Dios, admitió a un discípulo que le traicionó, y cómo precisamente fue traicionado por uno de sus mismos discípulos, como demostrando que esa comunidad primitiva pues no tenía mucho sentido. Y claro, entonces aquí el Evangelio pues hace resaltar cómo Jesús conocía al traidor y aún lo había descrito detalladamente durante la cena, y que no solamente le había dado el permiso, sino que hasta que la había impulsado a ejecutar sus planes cuando le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y en esta perspectiva, el relato del anuncio de la traición de Judas constituía una fuerza como apologética, que se dice, contra los adversarios de la comunidad. Por lo tanto, muestra este relato que Jesús es el que va dirigiendo hasta la propia traición. Él mismo invita a Judas a empezar el juego de su papel en el acto. Y así, San Juan ve en el hecho del anuncio de la traición la ocasión para Jesús de manifestar su presencia y libertad ante el acontecimiento. Jesús es dueño de su propio destino. Y así, lo que parece que iba contra Jesús se convierte precisamente en una manifestación de su soberanía y en una fuerza de apologética, es decir, de conocer que Jesús verdaderamente es Dios, que va sabiendo y que va dirigiendo su vida, pero que Él iba a entregar su vida por nosotros hasta morir en la cruz. Aunque la salida de Judas significaba que ya la pasión, diríamos, el juicio contra Jesús, todo lo que significaba el proceso hacia la muerte estaba ya en marcha, sin embargo, tuvo que ser para Jesús como una gran paz, un sentir que ya no estaba allí el traidor y estaban los verdaderamente amigos. Y por eso comenzó Jesús a decir aquella despedida que iba a ser un gran discurso que no es que tengamos todo que saber si lo dijo Jesús, es muy difícil saber si todo lo dijo Jesús así de esta manera, dijo más, menos. Estos discursos que, como están puestos en el Evangelio de San Juan, en otros lugares, después de un hecho aparece un discurso, aquí aparece un gran discurso de despedida después de estos dos hechos, del lavatorio de los pies y del anuncio de la traición y la salida de Judas. Y Jesús, ya diríamos, como viendo que su alma estaba ensanchada hacia la gloria de Dios, porque todo va dirigido hacia la gloria de Dios, también la pasión y la muerte, cómo no, sobre todo eso, cuando salió, dice el versículo 31, cuando salió Judas, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado este hombre y Dios ha sido glorificado por él. Si Dios ha sido glorificado por él, también Dios lo glorificará por sí y muy pronto lo glorificará. Así pues, todo eso significaba la gloria de Dios, como también nosotros, en medio de las alegrías y en medio de las dificultades, tenemos que levantar nuestro corazón para decir: ven y grita, gloria te doy, Señor. Thank you. antes dije, hay un discurso muy grande aquí, en estos capítulos, varios capítulos del Evangelio de San Juan, que es como un testamento, una despedida, una instrucción. Esto solían hacerse en muchas literaturas, y no solamente en la Biblia, sino hasta en literaturas profanas, lo que se llamaba el género testamento. Es decir, un personaje ilustre, antes de morir, reúne a los hijos y pronuncia las últimas palabras a manera de testamento espiritual. Y eso en la Biblia aparece en Jacob, en Moisés, Samuel, David, Matatías, Tobías. Sirve, hay varios momentos en que aparecen esta despedida en forma que no es puramente jurídica, sino es donde se agolpan los recuerdos, se cruzan los consejos, y la despedida pues da como un tono cordial a las palabras y un peso añadido a instrucciones y consejos. Y aquí este caso de Jesús en esta despedida pues es como un poco diferente, porque se va, pero volverán a verlo. La ida no es definitiva, será en la ascensión, según lo narra San Lucas, y por eso es una despedida en que el personaje lo hace en una fiesta, diríamos, en una última cena. Y lo primero que les dice Jesús a los apóstoles es que todo lo que va a ser después, tremendo, terrible, lo que va a suceder, la ejecución infamante, todo va a llevar a una gloria, y todo va a ser para gloria. Es como una visión trascendente de cuando yo sea levantado en cruz, exaltado en la gloria, ascendiendo al cielo. Es decir, que su mirada va amplia en cuanto al espacio, en cuanto a los tiempos. Y luego ya el desarrollo pues va pasando de un tema a otro, y se preguntan algunos si esto lo pronunció Jesús, este discurso, o es algo que se inventó San Juan, diríamos, inventar todo el conjunto de palabras dichas anteriores en algunas otras ocasiones y hasta quizá posteriores a la resurrección. Pues seguramente que algo sí, lo mismo que San Mateo, cuando el Sermón de la Montaña y otros agrupaban pues discursos y palabras de Jesús. Ahora aquí Juan coloca un largo discurso, pero al ponerlo en este momento, ciertamente se refleja que Jesús tuvo que decir bastante de esto en ese momento, por el clima, por todo lo que suponía. Ahora, las repeticiones, eso sí, el ir y venir de unas ideas a otras, pues algunos lo explican, que si primeramente hubo una redacción y luego hubo otra redacción y se unieron, que alguien, alguno de los discípulos de San Juan, como fue poniendo cosas que sabía que le había dicho el maestro en aquel momento, en la última redacción, en fin, hay tantas cosas pues difíciles de ordenar. Lo importante es que Cristo Jesús va de una parte a otra, diríamos, de un tema a otro, y vuelve quizá al mismo tema, y nosotros vamos a ir siguiendo el Evangelio tal como está, para que todas estas ideas penetren en nuestro corazón y nos den un sentido de vitalidad, como que Jesús quería dárselo a los apóstoles, y San Juan también, a través de estas ideas, a sus mismos discípulos y a toda aquella primitiva cristiandad, y a todos nosotros que seguimos oyendo y leyendo este Evangelio. Las primeras palabras de Jesús en este gran diálogo, gran discurso de Jesús después de la última cena, vimos que comenzaban con la gloria de Dios. Es decir, la pasión, la muerte de Jesucristo será también para la gloria de Dios. Pero claro, al fin y al cabo, si ya va a empezar a hablar de la pasión, de la muerte, va a hablar de separación. Y la tristeza invade a aquellos que se separan. Y ante este sentimiento, Jesús se conmueve y empieza a prodigar a los apóstoles, a los discípulos, a los once, palabras de consuelo, que no solamente son ahora va a decir un poquito, pero luego se va a alargar más y más a través de todo este discurso. Y ahora aquí, en el versículo 33, les dice, «Hijitos, todavía estaré un poco con vosotros, y como dice a los judíos, a donde yo voy no podéis venir vosotros, os lo digo ahora. Es la única vez en el Evangelio que dice esa palabra tierna, hijitos, porque luego en la carta de San Juan lo dirá varias veces, creo que unas 7 veces. Y con este término se pasa, diríamos, del tono solemne que ha empezado, de esa glorificación de Dios, a un tono más familiar e íntimo, como si fuese un tono de confidencia. Y con este tratamiento afectuoso Jesús entra en la fase explicativa del hecho doloroso de su separación. Ciertamente este tono obedece al corazón dolorido de Jesús, que quiere suavizar el choque fuerte que producirá en los discípulos esta terrible noticia de que se van a separar, de que efectivamente dentro de poco tiempo ya no le van a ver. Pero eso va a ser para poco tiempo. Y aquí pues hay una diferencia grande, claro, entre los judíos y los discípulos. Diríamos, todos le buscarán, pero los discípulos le encontrarán, los judíos no. La diferencia va a ser totalmente diferente. Los judíos esperan una separación definitiva. Para los discípulos la separación va a ser momentánea, por poco tiempo. Pero luego les dirá más de esto, les hablará más de esto. Ahora también les quiere recalcar, porque tiene, como diríamos, gran interés en decirles el mandamiento, que luego se lo repetirá más veces en la última cena, que les quiere dar un mandamiento nuevo. Y les dice en el versículo 34, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Hay un mandamiento nuevo, oh, hay un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os amé.
Cuando todos os améis igual que hermanos, lograréis echar del mundo la opresión. Cuando todos trabajéis por la justicia, estaréis gritando al mundo mi evangelio.
Os doy un mandamiento nuevo, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os amé.
Quien me diere a conocer entre la gente, a través de su conducta y de su amor, le da al mundo la certeza de un camino, ilumina a los que están sin esperanza.
Os doy un mandamiento nuevo, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os amé.
Este mandamiento de amarse unos a otros ya estaba en el Antiguo Testamento, en el Levítico y en el Deuteronomio, y por lo tanto, por el contenido, es decir, por lo que es, no es nuevo, sino es nuevo por la extensión, amarse a todos, hasta los enemigos, y amarse sobre todo por el motivo, por el ejemplo, como yo os he amado, dice Jesús, y de tal manera que ha de ser el distintivo de los discípulos. Amense así unos a otros, y en eso conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Esta es la señal del cristiano verdaderamente, no otras, no siquiera las prácticas externas, que son muy importantes, como la misa, claro, y otras, sino amarse unos a otros. Este es el distintivo verdadero de aquellos que son discípulos de Jesucristo. Así que este mandamiento es como un mandato, diríamos que es como una regla de vida para los cristianos, que está contenida en toda la revelación de la vida y la muerte de Jesús. Muchas cosas muy interesantes se pueden decir sobre este amor mutuo, y que tanto se dice y que a veces nos cuesta penetrarnos bien dentro de nuestro corazón, porque estamos llenos de egoísmo y es muy difícil el amar, el pensar bien de los demás, actuar bien hacia los demás, es decir, pensando en que los demás sean mejores, en que los demás busquen la felicidad y los demás sean felices verdaderamente. Bueno, pues vamos a recordar, o vamos a decir, proclamar unas palabras de San Agustín cuando estaba pues comentando esta parte del Evangelio de San Juan, y decía así: el Señor Jesús declara que da a sus discípulos un mandato nuevo por el que les prescribe que se amen mutuamente unos a otros. Os doy, dice, el mandato nuevo, que os améis mutuamente. Es que no existía ya este mandato en la ley antigua, en la que hayamos escrito: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué, pues, llama nuevo el Señor a lo que nos consta que es tan antiguo? Quizá la novedad de este mandato consista en el hecho de que nos despoja del hombre viejo y nos reviste del nuevo, porque renueva en verdad al que lo oye, mejor dicho, al que lo cumple, teniendo en cuenta que no se trata de un amor cualquiera, sino de aquel amor acerca del cual el Señor, para distinguirlo del amor carnal, añade: como yo os he amado. Este es el amor que nos renueva, que nos hace hombres nuevos, herederos del testamento nuevo, capaces de cantar el cántico nuevo. Este amor, hermanos muy amados, es el mismo que renovó antiguamente a los justos, a los patriarcas y profetas, como también después a los apóstoles, y el mismo que renueva ahora a todas las gentes, y el que hace que el género humano esparcido por toda la tierra se reúna en un nuevo pueblo, en el cuerpo de la nueva esposa del Hijo único de Dios, de la cual se dice en el Cantar de los Cantares: ¿quién es esa que sube toda ella resplandeciente de blancura? Resplandeciente en verdad porque está renovada, y renovada por el mandato nuevo. Por eso en ella todos los miembros tienen entre sí una mutua solicitud. Si sufre uno de los miembros, todos los demás sufren con él, y si es honrado uno de los miembros, se alegran con él todos los demás. Es porque escuchan y guardan estas palabras: os doy el mandato nuevo, que os améis mutuamente, no con un amor que degrada, ni con el amor con que se aman los seres humanos por ser humanos, sino con el amor con que se aman porque están deificados y son hijos del Altísimo, de manera que son hermanos de su Hijo único que los ha amado para conducirlos hasta aquella meta final en la que encuentran su plenitud y la saciedad de todos los bienes que desean. Entonces, en efecto, todo deseo se verá colmado cuando Dios lo será todo en todas las cosas. Este amor es don del mismo que afirma: como yo os he amado, para que vosotros os améis mutuamente. Por eso nos amó, para que nos amemos unos a otros. Con su amor nos ha otorgado el que estemos unidos por el amor mutuo, y unidos los miembros con tan dulce vínculo, seamos el cuerpo de tan excelsa cabeza. Este es el comentario de San Agustín, comentario hermoso de esta parte del Evangelio que dice aquí Jesús y que lo repetirá en otras ocasiones en este gran discurso de la Última Cena. Este mandamiento nuevo es como la herencia testamentaria de Jesús y el distintivo de los discípulos. Un mandamiento nuevo que, más que una ley, un precepto, es una regla de vida, es decir, una manera de ser. Por lo tanto, pues amar no es que se puede obligar, uno amar no se puede obligar a la fuerza, sino que nos quiere decir Jesucristo que el distintivo del cristiano, es decir, aquel que quiere ser discípulo de Jesucristo tiene que tener como una manera de ser, una manera de actuar, es decir, constantemente pensar a ver cómo hago el bien, cuál es lo que puedo hacer para ayudar a los demás, ayudar en todos los sentidos. A veces puede ser en lo material, sobre todo en lo espiritual, en todo lo que significa la alegría, la felicidad del ser humano, para poder conseguir mejor la alegría definitiva del cielo. Cuando se habla de mandamientos, uno piensa en las tablas de la ley, uno piensa en los 10 mandamientos, y eso es cierto. Cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, estamos en la alianza de Dios. Pero ahora aquí nos está hablando Jesucristo de un aspecto especial sobre todos los mandamientos. Es decir, que el cumplir los mandamientos por amor es lo que es el Espíritu de Jesucristo, es lo que nos da esta esencia de este nuevo mandamiento, de esta nueva alianza. Esta nueva alianza sellada con la sangre de Jesucristo, pero sobre todo por medio del amor. Cristo Jesús se entrega totalmente por nosotros en esa nueva alianza, en su pasión y en su muerte, pero se entrega con amor, de tal manera que dirá luego en otras ocasiones, como yo les he amado, así tienen que amarse ustedes. En tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Entonces habla de esa entrega. Antes hablamos uno de estos días del anonadamiento. Nosotros tenemos que seguir a Jesucristo hasta entregarnos a Él totalmente. Él quiso pasar de uno a otro, como si fuese, diríamos, casi una pelota, pero puesta con mucho amor para el bien de nosotros. Ese es el amor que debe revestir todos los demás mandamientos, y esta es la nueva alianza de Cristo Jesús. Diríamos, no son mandamientos diferentes de los mandamientos antiguos del Antiguo Testamento, pero sí hay una modalidad diferente, una modalidad también en la intensidad, una modalidad en la extensión para todos, no solamente para los amigos, no solamente para los de la raza, sino para todos. Por eso, dentro de nuestro corazón, ante la vista y ante la mirada de Jesús, ante ver lo que Él ha hecho por nosotros, tenemos que recordar ese mandamiento nuevo que nos dio el Señor, de amarnos unos a otros como Él nos amó. Amigos, terminando ya este programa, que esta es verdaderamente la señal de los cristianos, el amor verdadero, la entrega hacia los demás, en todos los sentidos, primeramente, claro, con la familia, pero con todos, buscar el bien, el amor, que en esto se distinguirán los que son discípulos de Jesús de los que no lo son. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos aquí. Estamos, como hemos visto, en el versículo 35 del capítulo 13 de San Juan. Hermosas palabras de Jesús. Hasta el próximo día. Adiós a todos.